Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com una semana más al programa que todos esperan los lunes, Tertulias Intercontinentales, el podcast que con mucho gusto emitimos para todos. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Pues estoy fenomenal, Humberto. Estoy muy bien y también muy bien acompañada, que para seguir la costumbre, pues tenemos una invitada que se encuentra en España, no en Estados Unidos, no en Argentina, no en México, ni siquiera en Polonia, pese a que es de Polonia, Humberto.
Bueno, estoy entonces rodeado otra vez de mujeres y de españolas, qué problema este mío.
Sí, muy gordo, muy gordo. Eso te lo vas a tener que estar revisando, porque resulta que tenemos con nosotros a Marta Jasinska, y a la que vamos a saludar ya inmediatamente. ¿Qué tal, Marta?
Buenas tardes. Os llamo desde Madrid. Hace un día, una tarde preciosa. Así que bienvenidos todos los oyentes, y espero que lo que os vengo a contar os resulte interesante.
Estoy seguro que sí. Bienvenida aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com al podcast Tertulias Intercontinentales. Bueno, entonces ya, cuéntanos, ¿a qué viene? ¿Qué nos vas a contar?
Bueno, pues yo vengo a hablaros de un libro que he tenido el gran privilegio de traducir, y ahora, una vez traducido, de actuar en España como agente literario y presentarlo a toda persona que quiera leérselo, que se titula Solo se muere una vez, hechos poco conocidos acerca del coma, estado vegetativo y la muerte cerebral. Como veis, es un tema un tanto complejo y precisamente por lo complejo que es, pues invita tanto a los oyentes como a las personas que se lo han leído ya o están a punto de leérselas y han visto alguna información en las redes. El tema es muy polémico, puesto que, bueno, pues revela una verdad un tanto inquietante.
Marta, es el nombre del autor. Para los oyentes, porque claro, Marta ha sido la que lo ha traducido fenomenal, y hoy día ella es la persona, puesto que el autor es polaco y no habla español, es la persona más idónea de cara a los oyentes a que nos pueda contar pues un montón de cosas que contiene este libro. Dinos algo del autor.
Sí, bueno, autores se llama, es doctor Jacek Maria Norkowski. Este señor hasta hace poquito estuvo dando clases en la Facultad de Bioética en la Universidad Pontificia de Roma, y es una de las personas en la que, primero en Roma, pero también en Polonia, porque recientemente ha vuelto a Polonia y está dando conferencias, es una eminencia en este tema. Este señor, puesto que es médico en su día, trabajaba como médico y hoy, bueno, pues se dedica a divulgar este tema a través de conferencias y toda una serie de eventos. Él, en su trayectoria médica, pues ha visto una serie de circunstancias, una serie de cosas que, bueno, están un poquito, por decirlo así, en oposición de la creencia que tenemos un simple ciudadano de a pie que tenga sobre lo que es la muerte cerebral. Que claro, evidentemente yo la primera, antes de leer el libro y ponerme a traducirlo, yo no sabía una cosa tan sencilla, pareciera, que hay dos tipos de muerte, que es la muerte de criterios cardíacos o cardiopulmonares y la muerte cerebral. Yo nunca me he parado, honestamente, nunca me he parado a pensar en ello. Y este libro te responde estas preguntas, y la verdad es que leerlo, traducirlo, por supuesto, pero ya leerlo es una gran aventura y es una, de verdad, es un descubrimiento que bajo mi humilde punto de vista, todo ciudadano debería tener ese conocimiento. Que luego opine, esté de acuerdo con lo que cuenta el doctor o no, y cada uno está en su derecho. Pero creo que es un tema muy interesante para que toda persona deba saberlo, deba saber esta verdad, porque además es lo que yo siempre digo, ¿no? La muerte es inherente a la vida. Por suerte, por desgracia, todos nos vamos a morir. Entonces, bueno, ¿por qué no hablar de un tema que, igual que otros muchos en la vida, hablamos de forma natural? ¿Por qué no hablar de la muerte de forma natural?
Yo creo que es una cosa, sí, hay mucha gente que tiene cierto temor a hablar de la muerte, a hablar de que se van a morir. Yo creo que mucho mal fundado, ¿verdad? Porque son cosas que no debían de pasar. Yo que vendí seguro de vida muchos años en mi vida, te digo que a mucha gente no le gusta hablar de pensar en eso y preparar para la muerte financieramente, lo que es el seguro de vida, para prepararse financieramente en caso de muerte. Pero en este tipo de cosas es muy interesante. Yo el libro no lo he leído, ni soy médico, ni sé nada de medicina, pero sí sé lo que sabe cualquier persona normal. Y sé que, por ejemplo, cuando una persona está en coma y le está en un hospital conectado, hay una máquina que lee la actividad cerebral, ¿verdad? Entonces esa puede ser que funcione bien el todavía los pulmones y el corazón, etcétera, pero que el cerebro, pues mientras tenga actividad, bien, cuando deja de tener actividad y uno lo desconecte, la máquina que hace funcionar a los otros órganos, pues se muere, porque sin el cerebro que le diga al corazón que hay que latir y que le diga a los pulmones que hay que inflarse y desinflarse, pues no funcionan. Y eso claro, una vez que ya no hay ese, la máquina no mide que no hay actividad cerebral, pues aquí se llega a esa conclusión, y cuando en el hospital lo comprueban, pues desconectan a la persona y se muere en un tiempito. Entonces, claro, si hay un familiar que tiene objeción, qué sé yo, entonces hay que a veces ir al juzgado, a que el juez determine, qué sé yo, pero por lo general es bastante normal eso de que cuando no hay actividad en el cerebro, pues desconecten las máquinas que mantienen a la persona viva y se muera. Eso me imagino, pero que es de lo que habla el libro, ¿verdad?
Sí, disculpa. Humberto, aquí viene la cuestión y aquí viene esta gran verdad que nos cuenta el autor, que es que él, aparte de sus propias investigaciones en el libro, que tiene más de 400 referencias de expertos en todo el mundo, él demuestra y él le dice al lector que el coma es claramente un estado reversible. Tanto es así que en Polonia hay un señor que se llama profesor Talar, pero no es el único, hay muchísimos en el mundo. Pues como por ejemplo el doctor brasileño, doctor Coimbra, que también ha hecho muchísimas investigaciones en este campo. Y el doctor profesor Talar, concretamente, a través de unas unidades que en Polonia se han creado, que se llaman despertadores, este señor, en su trayectoria de 40 años, ha despertado a más de 300 personas del coma, aplicando una serie de tratamientos que él engloba en un nombre, tratamientos holísticos, que no es otra cosa que un bombardeo a una persona que se encuentra en coma, evidente en las primeras horas, en el primer estadio, porque evidentemente cuanto antes mejor. Y en ese momento este señor bombardea a esa persona con toda una serie de técnicas en la que consigue, según la gravedad, más tarde, más temprano, despertar a esa persona. Y de verdad nos encontramos, a mí honestamente, cuando leía el libro y lo traducía se me saltaban las lágrimas, porque hay hay cientos de casos de personas que por una enfermedad, por un traumatismo, por una caída, por el motivo que sea, sufren una lesión cerebral en la que, permitidme la expresión, dentro del marco legal de la muerte cerebral, muchos médicos, por motivos X, se apresuran en declararla a esa persona en muerte cerebral, y lo que no hacen es intentar tratar a esa persona, que lo que está diciendo el autor en este libro, señores, estas personas siguen siendo pacientes, y como pacientes que son, se merecen y estamos obligados a tratarles. Una cosa, por ejemplo, primordial, es que a esas personas no se les debe retirar la alimentación e hidratación artificial, que es lo que en muchos casos se hace. No sé si habéis oído de un caso tremendo, un caso que está en las redes, de esto. De hecho, esta señora hasta tiene una página web y da conferencias por todo el mundo, que se llama Kate Adamson. Esta señora despertó del coma después de 70 días. Y todo gracias a que hizo un movimiento, no sé si con el dedo del pie o de la mano, del que se percató su marido. Y esta persona, a su marido ya le estaban pidiendo que por favor firmase el consentimiento para donación de órganos, a lo que él se negó rotundamente. Pues esta señora despertó a los 70 días y dijo claramente que el mayor sufrimiento que a ella le causó durante esos 70 días no fue ni siquiera una intervención en el abdomen que le tenían que practicar, sino precisamente porque se moría de hambre, porque le habían retirado la sonda que le administraba alimento y líquidos. Entonces, de estos casos, testimonios de personas que despertaron, hay cientos. Y fijaros, os cuento una cosa que a mí, la que más quizás me ha impactado en el libro, en el que en África, no recuerdo el nombre del investigador que lo está llevando a cabo, pero bueno, quien se lea el libro lo verá. Este señor ha conseguido despertar del coma a personas, cuidado, con un somnífero. Hay un famoso somnífero que se llama Zolpidem. Este señor ha conseguido despertar a estas personas porque está completamente convencido, como otros muchos especialistas en el mundo, de que las personas en coma, estado vegetativo, estado de mínima conciencia, otros estados de trastornos de conciencia, son conscientes. Lo único que no tienen, por sus traumatismos, por su situación, no tienen la posibilidad de demostrarlo. Otra investigación que a mí me llegó de verdad muchísimo, porque además soy madre. Entonces, bueno, esto fue un caso de un niño en el que todos le daban por muerto, los padres, o sea, los médicos de alguna forma le presionaban a los papás para que firmasen el consentimiento, y la madre, en su gran dolor, decidió un día leer un cuento a su hijo, un cuento que ella sabía que cuando el niño estaba bien, que le gustaba mucho. Y el niño no pudo manifestar de ninguna otra manera su emoción al oír la voz de la madre, sino empezaron a caérsele las lágrimas. En ese momento la madre dijo, es que mi hijo está vivo, es que mi hijo no podéis decirme que mi hijo está muerto cuando se emociona con este cuento. Entonces los médicos lo que hicieron, dijeron, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a cambiar la persona, vamos a probar que otra persona con otra voz lea el mismo cuento. Y el niño no reaccionó, sola y únicamente reaccionaba a la voz de su madre. Y efectivamente el niño le recuperaron, le aplicaron una serie de técnicas, lo despertaron. Fijaros que esa persona, como otras muchísimas, podía haber sido diagnosticado de muerte cerebral. ¿Por qué? Porque había pues unas prisas por conseguir sus órganos.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
No sé, ¿cómo os quedáis?
Pues hombre, la verdad es que es complicadísimo el creerse que se pueda llegar a esos extremos. Es que es tremendo eso. Si eso fuera así, es deprimente, vamos, por no decir otro calificativo muchísimo más fuerte.
Yo no creo que es complicadísimo, yo creo que el tema es muy complicado, pero eso yo sí lo creo muy posible que pase, ¿verdad? Eso, el ser humano es falible en muchos sentidos, y eso es uno de ellos, porque la mente uno se autosugestiona, se autoconvence de muchas cosas, a veces sin razón, y eso pasa. Y casos como es que ella dice, de gente que ha estado en coma largo tiempo y regresa, yo los he leído también, si esto existe, por supuesto. Ahora, se supone que haya vamos, que se sepa y se pruebe, se hayan todo tipo de pruebas, pero hay veces que sí, que hay alguien esperando por el órgano y va y acelera un poquito el proceso. Eso yo no lo dudo, ¿eh? Yo creo que eso pasa, y en ciertos países más que en otros. Y ese problema de la persona en coma es un problema serio en muchos países, y no solamente del tercer mundo. En Holanda, por ejemplo, con la ley de la eutanasia, pues cualquier persona que esté en mala salud tiene que cuidarse, y los hombres ricos que están en mala salud ahí se van de Holanda porque tienen miedo que los maten, ¿verdad? Así que todo ese tipo de cosas, todo eso influye, y el ser humano es falible, y todos esos casos yo no los considero imposibles, ni mucho menos. Yo creo que es un estudio muy válido, el libro debe ser muy interesante porque habla de un tema que estoy seguro que sucede.
Bueno, yo estuve 20 días en coma cuando tuve meningitis. Claro, yo no tengo ni idea lo que qué procedimiento utilizaron para que yo volviera en sí. Pero hoy día lo que sí que se oye mucho es que los médicos te inducen a coma, ¿no? Para hacer determinadas terapias, ¿no, Marta?
Sí, bueno, yo aquí, en el libro el doctor se basa en el coma producido por algún trastorno, por ejemplo, el caso muy famoso en Polonia de una niña de 11 años que se cae de un caballo, se da un golpe fuertísimo con un árbol que está al lado y entra en coma. Entonces, él habla concretamente de, el coma inducido, imagino que pues es otro tipo de coma. Él habla claramente del coma producido por pues algún traumatismo, alguna enfermedad. Él habla concretamente de lesiones cerebrales a raíz de algún traumatismo, de algún accidente.
Es que el tema es complejo, ese tema sí. Y nosotros, yo por lo menos no sé nada de eso suficiente para poder discutirlo inteligentemente, porque eso, evidentemente hay tantos factores ahí que afectan toda esa situación que es muy difícil. Yo sé que, lo que sí reitero es eso, de que yo creo que el ser humano es falible y muchas veces hace decisiones erróneas, eso pasa.
Os voy a hacer una serie de preguntas, si me permitís, que a las charlas que yo organizo, o bueno, cuando hablo con la gente, cuando me pregunta por el libro, que creo que invitan a leerlo, que es, primero, ¿sabéis que a los donantes de órganos se les administra anestesia?
A los donantes de órganos se les administra anestesia para extraerles el órgano, claro.
Sí, por supuesto, porque hubo casos, no uno, sino muchos, en el libro también, en el libro concretamente hablan de forma anónima, porque por lo que sea no pueden hacerlo en abierto. En el libro hay testimonios de tres anestesistas que en el momento de, o sea, durante las extracciones de órganos de un paciente, vieron que el paciente, por ejemplo, en muchos casos empieza a respirar por sí mismo, cuando ya está. Entonces, estos casos ocurren, ¿no? Otra pregunta muy interesante. ¿Sabéis que los médicos que se dedican a los trasplantes no quieren ser donantes? ¿Por qué? ¿Por qué será?
Ya. Sí, pues es que son preguntas contundentes, porque yo jamás me habría planteado que hiciera falta anestesia, porque se sobreentiende que estás muerto. Entonces, ahí no ni sientes ni padeces, ¿no?
Claro, es que esa es la cuestión. El doctor habla en uno de sus capítulos, habla de, cuidado el nombre, habla de cadáveres con corazón latiendo. Es decir, por un lado están considerados cadáveres porque se supone que han sufrido una lesión cerebral que ha permitido a los médicos certificarles la muerte cerebral, pero estas personas no están muertas.
Ya.
Bueno, ahí de nuevo, yo no sé suficiente para opinar en eso, porque yo sé que la muerte cerebral, mientras que el cerebro emite ondas electromagnéticas, que es lo que hace el cerebro, sinápticas, mientras emite eso, no está muerto. Tiene que estar completamente muerto, o sea, no emitir nada para que lo declaren muerto. Eso normalmente es así. Si alguien hace ese proceso, yo no sé cómo lo hacen, porque eso no... Vamos, si no hay electricidad fluyendo a través de las células del cerebro, el cerebro se supone que está muerto, ¿no?
Claro, o sea, pero
se define eso, esa es la cosa, ¿no?
Sí, pues es que hay, el doctor lo que dice es que, vamos a ver, él dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice, un órgano que está enfermo no está muerto. Es decir, si una persona, y fijaros, por ejemplo, si una persona tiene un infarto al corazón, lo que se intenta es salvarle, ¿verdad? Se hace lo que sea para reavivar, curar, hacer lo que sea para ese órgano. O sea, cualquier cosa. Tú te rompes un brazo y van a escalollártelo y van a intentar curarte, ¿no? Porque lo que el doctor dice, ¿por qué no hacemos lo mismo con el cerebro? Lo que se hace con el cerebro es someterle a una prueba, que no sé si habéis oído hablar de ella, que se llama test de apnea, que básicamente consiste en desconectar a esa persona de las máquinas para ver si respira por sí solo. Entonces, el doctor Coimbra, de Brasil, ha dicho claramente y además lleva muchísimos años luchando para que esa prueba se considere ilegal, porque según sus palabras, el test de apnea no es que certifique la muerte cerebral, es que la provoca. Entonces, si una persona ha sufrido una lesión cerebral X, tiene un periodo de tiempo en el que, con lo que comenta el doctor, su cerebro entra, por decirlo así, en un punto neutro, ¿verdad? O sea, está enfermo, ese órgano está enfermo por el golpe que ha recibido, la enfermedad que ha sufrido. Entonces, en ese tiempo, lo que hay que hacer es curarle, intentar bombardearle de tratamientos para intentar a ver si de alguna forma despierta, a ver si de alguna forma reacciona y podemos curar a ese paciente. Lo que ocurre en el caso del cerebro, paradójicamente, es, bueno, pues como está muerto cerebralmente, vamos a donar sus órganos. Eso es lo que está diciendo el doctor. ¿Por qué al cerebro le estamos tratando de una forma diferente a los otros órganos? Cuando es un órgano más que ha sufrido una lesión, vamos a curarlo, por lo menos intentarlo, ¿no? Que pasado un tiempo, que además la legislación, porque otra cosa que me gusta mucho del libro es que uno de los capítulos que dedica el autor es a la legislación. Entonces, vemos claramente cómo, según país en el que uno nazca o muera, es tratado de forma más premeditada o menos premeditada, más precipitada, muerto o no muerto. Es curiosísimo, por ejemplo, no sé si sabéis que en Japón se ha hecho una cosa muy interesante, que es que se ha organizado un referéndum y a los ciudadanos, puesto que este tema suscita tantas controversias, se le ha preguntado a los ciudadanos, oye, ¿qué queréis? ¿Que consideremos la muerte, como yo la llamo, de toda la vida, o consideremos la muerte cerebral, la muerte real del ser humano? Y curiosamente, alrededor del 30% de la sociedad japonesa ha decidido que no está de acuerdo para nada con la muerte cerebral. Tanto es así que de esas personas que han firmado un documento en el que dicen claramente no considero que la muerte cerebral sea la muerte definitiva del ser humano, a esa persona legalmente ningún médico le puede certificar la muerte cerebral porque iría a la cárcel. Entonces, yo por lo que has preguntado, Humberto, hay un periodo de tiempo que es muy corto, evidentemente, según la legislación de cada país, son 6, 9 o 12 horas, me parece que en Polonia son 6, que es un tiempo cortísimo, en el que, como dice el autor, el cerebro entra, aparte de, por decirlo así, punto neutro, normalmente ese cerebro sufre un edema. ¿Qué es lo que ocurre? En ese momento lo que necesita ese cerebro, como igual que nos damos un golpe y nos sale un chichón, lo que necesita es que le introduzcamos en hipotermia, que es que le apliquemos frío para que baje esa inflamación, para que baje ese edema, y en el momento que baje ese edema del cerebro, el cerebro le podemos ya aplicarle una serie de técnicas para despertarlo, ya sean hormonas, ya sean fármacos, no sé. La cuestión es esa, que es que hay tan poquito tiempo en el que podemos luchar por ese paciente que los médicos, en vez de decir vamos a intentar salvarlo, lo que hacen la mayoría de ellos es darse prisa. Pero aquí quiero decir una cosa en defensa de los médicos. Lo más impresionante que me parece, que yo hablé otro día con el doctor porque reconozco que no lo sabía a pesar de haber traducido el libro, pero hace poquito tiempo le pregunté al autor, Jacek, por favor, ¿por qué? No entiendo, hay una cosa que se me escapa. Y me dijo, Marta, es tan tremendo que es que muchos médicos no lo saben. Es decir, ellos actúan porque a ellos se les ha dicho que los criterios de la muerte cerebral son correctos y son infalibles. Por eso mismo, pues es un poco como decimos en España, ¿no? Que es un poco el pez que se muerde la cola. Ellos certifican la muerte porque en muchas ocasiones ellos mismos están convencidos de que hacen bien.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Sí, bueno, es que, de nuevo, ese tema es bien complejo. Ese edema es lo principal que pasa en un cerebro cuando se inflama, que edema no quiere, es otra palabra que no quiere decir otra cosa que inflamación. Yo he visto muchos casos donde le cortan inclusive el cráneo, le hacen un corte todo alrededor del cráneo, le sacan el casco superior, ¿verdad?, para que tenga espacio el cerebro para expandirse. Otra vez le hacen trepanaciones, hacen trépanos, que son pequeños agujeros para todo tipo de cosas. Yo he visto que todo ese tipo de cosas lo hacen también. O sea, el tema no es blanco y negro, es un tema gris por muchos lados, muchos matices de gris. Es muy difícil entenderlo, y yo, por supuesto, no tengo ningún entrenamiento médico, no solamente lo que uno lee, ¿no? Así que no tengo capacidad de aprenderlo, pero sí sé que es un tema vasto y sí sé que también que ocurre muchas veces, y sobre todo en muchos países ocurre, que inclusive te matan a la gente para sacar los órganos. Eso está comprobado también. Sí. Así que está ahí entre los dos extremos.
Sí, por desgracia hay muchísima demanda. El autor lo dice claramente que esta definición se ha creado, y de hecho uno de sus creadores lo dice claramente, que es que esta definición se ha hecho para dar la respuesta al trasplante de órganos. Hay tanta demanda que es que o nos damos prisa los científicos y creamos rápidamente, que he leído hace poquito que ya se están haciendo investigaciones en crear impresoras 3D de órganos, o hacemos eso o no sé lo que vamos a hacer.
Sí, el órgano artificial es la respuesta, yo creo, lógica a ese problema, ¿verdad? Ahí se soluciona eso, si el día que se puedan usar todo tipo de órganos artificiales, que cada día habrá más cosas de eso, ¿verdad?
Sí, lo que ocurre es que, claro, con lo de los trasplantes, como también hay un número de horas en que a partir de determinado tiempo eso ya no se puede trasplantar, a lo mejor quizás por ahí es por donde va el acelerar, ¿no? El tema, ¿no?
Sí. Sí, quizás, claro, es que ese es ese es el argumento con el que yo me he encontrado en muchas conversaciones con la gente. Últimamente, hace unos meses he leído que en Canadá, por ejemplo, se ha logrado hacer el primer trasplante de corazón de un donante muerto, claramente muerto. Entonces, yo entiendo que la medicina tiene que buscar un poco soluciones, ¿no? Pero claro, es lo que dice el autor, desde la ética no podemos permitirnos tratar a un ser humano de una forma utilitaria. Es decir, no vamos a hacer nada por este paciente porque hay otro que está esperando su órgano. Es que claro, no podemos llegar a esos extremos. Evidentemente, como dice Humberto, es un tema muy complejo, pero yo creo que es un poco la sensación que he sacado del libro, ¿no? Porque además el autor en ningún momento obliga al lector a decirle, a darle las palmas y decirle tú tienes la razón. No, él no está diciendo yo tengo razón o no. Él está diciendo, mire señores, hay este debate, el mundo de la medicina está muy revuelto por este tema, hay personas que están a favor, otros en contra, pero lo que está claro es que hay una demanda grandísima de órganos, vale, perfecto, se nos ha hecho creer por altruismo de que, bueno, pues como somos buenas personas tenemos que donar órganos, todo eso es perfecto, o sea, quien quiera donar o quien no quiera donar está respetable, una opinión que la otra. La cuestión es que la gente, por lo menos aquí en España, y yo he podido comprobarlo en el registro de instrucciones previas en Madrid, donde la gente va y firma un documento que quiere donar, si todo eso es perfecto, la cuestión es que la gente no sabe la realidad, no sabe que puede ocurrir que le estén extrayendo un órgano cuando a lo mejor ha tenido oportunidades de que le salvasen la vida. O sea, hay una serie de cosas ahí un poco, bueno, pues que evidentemente son dignos de un debate, ¿no? A mí me encantaría, he tenido la oportunidad de hablar con algún médico, me he encontrado con la situación de que muchos de ellos no lo saben, porque ya os digo que de alguna forma ellos también son víctimas de esta situación, porque a ellos mismos se les ha dicho la muerte, los criterios de la muerte cerebral son correctos. Y luego, claro, nos encontramos con casos, como por ejemplo el testimonio de uno de los anestesistas, donde tenía dos pacientes, un receptor y un donante. Al donante le estaban extrayendo el hígado. En el momento que se lo extrajeron, el paciente empezó a respirar por sí mismo, que evidentemente ya no se pudo hacer nada por él, pero es que encima el hígado que le trasplantaron al receptor murió a la hora porque no aceptó el trasplante. Con lo cual, no podemos permitir estas cosas, que el donar, bueno, tiene su parte de altruismo, quien lo duda, ¿no? Pero por lo menos que los ciudadanos, que somos los, voy a decir una casa parada un poco fea, entre comillas, portadores de órganos, necesitamos conocer la verdad, ¿no? Y en función de la verdad, de esa verdad y de esa información, podemos tomar una decisión, porque como yo digo, yo le digo siempre esto a mis hijos, cualquier decisión que tienes en tu vida, tienes que tener primero la información. Sin información tú no puedes tomar la decisión de ningún tipo en tu vida. Entonces la cuestión es esa, que nos hemos dejado llevar por eso maravilloso, y más en España, que es pionero en trasplante de órganos, de que donar es bueno, buenísimo, ¿vale? Perfecto, pero es que ahí está la otra cara de la moneda.
Es un tema nebuloso, sin duda, es un tema nebuloso que debe discutirse y debe pensarse y reflexionarse sobre él, porque es una cosa importantísima. Porque por otra parte tienes otro caso, ¿verdad? Vamos a suponer, yo me pongo en la situación, ponte que yo tuviera un trauma en la cabeza, me dieron operando en la cabeza, estuviera en coma, estuviera, y sin embargo podía sobrevivir pero quedar vegetativo. ¿Quiero yo eso? Yo no creo que yo quisiera eso. Yo prefiero morir que me dejen como un vegetal. O sea, hay tantas matices y tantas aristas en este tipo de decisión que hay que discutirlo, hay que hablarlo, hay que pensarlo, hay que... Bueno, yo creo que sí, que es muy válido estos libros, estas opiniones, y yo creo que todo el mundo debía leer y reflexionar un poquito sobre el tema, ¿verdad? A ver qué piensan, qué les pasaría si tuvieran que hacer, esperemos que no, porque es una decisión horrible de hacer en cualquier circunstancia, pero sí. Que haya que hacer esa decisión por un ser querido, es muy, muy, muy pesado estar en esa situación.
Sí, luego hay otra cuestión, Humberto, ten en cuenta otra cosa, por ejemplo, que es otro tema también, es que todo este tema es tan complejo que está compuesto por varios temas de cada uno de igual importancia, ¿no? Otro tema, por ejemplo, claro, a un ser querido nuestro le ocurre lo que sea y también se nos carga a los familiares, ¿no?, de tomar una decisión. Entonces, claro, yo lo tengo hecho hace 10 años, cosa que a mis amigos les pareció rarísima y a mí me parece de lo más correcto que se debe hacer, porque además vale muy poquito dinero y creo que es muy, muy necesario, es hacer un testamento. Yo creo que cualquier persona, por más joven, más mayor que sea, debería sentarse un día. En mi caso, por ejemplo, como vivo en España y como aquí de sangre solamente tengo mis hijos y el resto de mi familia está en Polonia, pues yo un día me senté y dije, es que si a mí me ocurriese algo, ¿qué va a ser de mis hijos? Yo creo que esta reflexión, yo creo que a cualquiera, más tarde o más temprano en la vida nos llega, ¿no? Entonces yo, una vez que reflexioné, una vez que me imaginé toda una serie de situaciones, evidentemente no es agradable esta reflexión, pero bueno, yo creo que es muy necesaria, y hice un testamento, y de verdad que estoy muy tranquila, porque pues por este tipo de cosas, una de las cosas que precisamente también refleje en mi testamento es esta situación, si quiero donar, si no quiero donar, y de verdad le invito a todo el mundo, porque en España no sé si vale 30 euros hacer un testamento, ¿y por qué no?
Bueno, un testamento de 30 euros, no, eso, vaya, puedes comprarlo también hecho y hacerlo tú mismo, pero el asunto no es ese, el asunto es, el testamento es importantísimo, me pasé una vida entera yo predicando eso, porque yo me dediqué, te digo, seguro, toda la vida, y no solamente es el testamento, sino es también un trust, o sea, si tú, vamos a suponer que tú te matas, bueno, tu esposo se queda con, tienes hijos pequeños,
el mayor ya es adulto, ya acaba de cumplir 18.
Está bien, pero vamos al caso de un matrimonio que tiene hijos pequeños y tienen dinero, tienen bastante seguro de vida o tienen dinero que entra al morir, ¿verdad? Entonces, pues, si se mata uno, pues el sobreviviente se queda con los hijos y normalmente no hay problema. Pero si se mata los dos en un accidente, vamos a decir, y deja tres hijos, bueno, pues si los hijos se quedan sin un centavo, nadie los quiere. Si se quedan con 10 millones de euros, todo el mundo los quiere. Entonces, sí. Pues hay que prever eso, y si uno tiene algo que dejarle, pues hay que dejárselo, pero hay que buscarle a alguien que se lo administre para que la persona que se encargue de los hijos no se lo dilapide y acabe con todas esas cosas. O sea que todo ese tipo de cosas hay que preverla, y hay que hablarla, hay que pensarla, hay que reflexionar. Eso sí. Me pasé una vida entera predicándolo, ¿eh?
Sí, yo digo siempre que yo espero, mis amigos se ríen, pero yo siempre lo digo. Digo, si es que yo tengo previsto, si Dios quiere hacerme caso, tengo previsto vivir hasta los 100 años y me veo sentada en una butaca haciendo calceta para mis bisnietos. Lo tengo muy claro. Pero, curiosamente, fue a raíz de la muerte de mi padre, inesperada, hace 3 años, totalmente sorprendente, que nos dejó todos por los suelos, cuando yo empecé a decir, es que ¿por qué no vamos a hablar de la muerte? Cuando es algo, de verdad, que yo pienso vivir muchísimos años, pero ¿por qué no dejar zanjados estos documentos, hacerlos de una vez, hacer esa reflexión, meterlos en una carpeta y dejarlos ahí? Y fijaros lo que me dijo el notario que me hizo el testamento, que me pareció algo precioso, que me dijo, cuando yo llegué y dije, es que me parece tan extraño hacer un testamento con 30 años, y me dijo el hombre, todo serio, y me miró y me dijo, si es que el testamento es una prueba de amor, es un acto de amor, porque tú, al hacer tu testamento, tú no te vas a llevar nada a la tumba, ¿no? Pero tú estás pensando en tus hijos. ¿Qué gesto tan bonito, porque al hacer ese documento estás pensando en los seres que quieres.
Bueno. Hay mucha gente supersticiosa que piensa que hacer un testamento es llamar a la muerte.
Sí, sí, sí. Bueno, yo te puedo decir, Marta, yo te puedo decir exactamente lo que vale el testamento, porque casualmente mi hijo es notario, y son 36 euros aquí en España, ¿eh? Porque además eso es precio oficial, eso no puede cada notario poner el suyo, eso es lo que el colegio de notarios tiene estipulado. O sea que sí, más o menos has andado muy cerca. Claro, tú como lo hiciste hace 10 años, pues lo que haya ido subiendo. Hoy día son 36 euros y estoy totalmente de acuerdo contigo que el testamento es algo que se debería tener pues inmediatamente, o sea que, pero sí, hay personas muy supersticiosas, como dice Humberto, que le da pavor y piensa que desde el momento en que tenga hecho esto, mira, casualmente hace 20 días que falleció mi madre, y mi madre, vaya. Y mi madre, pues antiguamente, yo no sé si eso hoy día sigue haciéndose, pero antiguamente en cuanto que nacías te ponían en te hacían la póliza de esas de decesos, ¿no? De para el entierro. Y mi madre ha muerto con, sí, con 97 años, o sea, que es que eso pues francamente no tiene nada que ver, pero la persona que tiene ese pensamiento es muy difícil porque el cerebro es muy, 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 muy potente, ¿no? Y cuando tú tienes una forma de pensar, pues es complejo cambiarla, ¿no?
Y yo también he visto una persona, sí, que de pronto tiene una tragedia, desea morirse y se muere, ¿eh? El cerebro te mata.
Sí, sí, eso, sí, sí, sí.
Yo, si me permitís, voy a hacer un broche porque me gusta mucho decirlo, porque esto ya es mío, esto ya es una vivencia mía. Fijaros cómo es, yo reconozco por mi carácter, por mi forma de ser, por lo que sea, yo hasta que leí este libro y luego tuve el gran honor de traducirlo, vivía un poco, pues eso, me preocupaba todo en la vida, estaba siempre estresada, en fin, no disfrutaba de la vida. Y os puedo asegurar que en el momento que yo leí este libro y además comprendí lo efímera que es la vida, y más, se unió a esta situación, se unió a la muerte de mi padre, que se acostó una noche y no se despertó el día siguiente, dije, voy a estar yo preocupándome por cosas que no tienen sentido ni una importancia, cuando realmente la vida es hoy, es este momento que estoy hablando con vosotros, que es maravilloso, y es que no sabemos si vamos a estar aquí mañana. Con lo cual, ¿por qué no tratar el tema de la muerte como un tema más? Porque es que, por suerte o por desgracia, os va a tocar a todos, pero mientras tanto disfrutar de la vida. Y os aseguro que desde hace 3 años, a través de la experiencia de este libro y de la muerte de mi padre, la vida me ha dado una gran lección, que es vive el momento, porque mañana no sabes si te vas a despertar.
Eso es cierto. Recuérdanos los datos del libro.
El libro se titula Solo se muere una vez. Está escrito por el doctor Jacek Marian Norkowski. Y no sé si me permitís, vamos a tener próximamente 2 eventos. No sé si puedo anunciarlos.
Sí, claro.
Pues mira, el día 22 estamos en una cosa que el editor ha llamado la mesa redonda acerca de la muerte cerebral, que se va a celebrar en mi librería a las 19 horas. Mi librería está en la calle Hermanos Gómez 18 en Madrid. Y luego el día 26 en Café Gijón, en Recoletos, vamos a organizar, bueno, pues un poco un debate, una charla, un poco del estilo que acabamos de hacer, y se va a celebrar a las 18 horas.
Hay que recordarles a los oyentes que mi librería, el dueño es Jesús, que ya gran amigo nuestro y colaborador de aquí de Iberoamérica y de Radio General, ¿verdad, Humberto?
Jesús Fernández, ¿cómo no? Sí.
Claro. Entonces, ahí yo querría ponerle el broche con una frase que el doctor le gusta poner como dedicatoria a los libros que tú, en nombre de él, pues vas haciéndole.
Sí. Sí, ¿la digo yo o la dices tú?
No, tú, claro, por supuesto, tú eres la invitada.
Sí, él utiliza muchísimo una frase que a mí me gusta mucho, me llega mucho, y uno cuando lee el libro la ve tan idónea, que es una frase de Jesucristo, que dijo, la verdad requiere coraje, pero libera.
¿Qué te parece, Humberto? ¿Humberto? Humberto se ha caído de ahí con el Sky. Esto tenemos que quitarlo. Bueno, bueno, Marta.
No, yo no me he caído. A mí no me acusen de esas cosas porque yo estoy aquí todavía, ¿eh?
No, yo pensaba que te habías
pasa
caído.
Pasa que ustedes hablan tanto que no me dejan hablar a mí, que es lo que
es,
pasa.
Es verdad, es verdad. Ahora la culpa es nuestra, Marta, ¿te das cuenta?
Vaya.
Pero Marta, ¿y cómo se puede poner en contacto contigo antes de despedirnos? Porque ya tengo que irme y esto que despedirlo. Así que, ¿cómo se pueden poner la gente en contacto contigo, el que quiera escribirte?
Bueno, pues primero contigo. el libro lo podéis conseguir o bien en mi librería, en las ediciones Letra Clara, que es la edición que lo publicó, en la Casa del Libro también está, y bueno, y a través de las redes sociales que gestiono yo, que es, bueno, estamos en Facebook, estamos en Twitter, yo me llamo Marta Jasińska, por si alguien no lo ha quedado claro al principio, y bueno, podéis escribirme, pues hemos activado un correo electrónico, es solo se muere una vez, @gmail.com, y a estos correos respondo yo en el nombre del autor. Entonces, cualquiera que quiera ponerse en contacto conmigo, colaborar, preguntar, todo lo que necesitéis, lo único, bueno, yo puedo contaros muchas cosas, pero evidentemente si es alguna pregunta de índole más técnica, más médica, eso ya os respondería encantadísimo el autor.
El autor que vamos a intentar traerlo aquí a Iberoamérica, por supuesto con la ayuda de Marta.
Sí, porque si no, yo no lo voy a entender si no hablo español. O inglés, si hablo inglés nos entendemos también, no hay problema.
¿El inglés? Sí, habrá perfecto inglés. ¿Podría ser en inglés o podemos hacerlo en castellano?
Yo puedo hacerlo en inglés, pero pues nadie lo va a entender. Así que hay que hacerlo en castellano.
No, mejor que esté Marta, que ya la conocemos. Que le preferimos que nos lo interprete Marta a que lo interprete Humberto. No es por nada.
No, por nada, a... claro. Hasta yo estoy de acuerdo. Bueno, Marta, mucho gusto y muchas gracias en tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por este ratito que nos has dedicado y yo que espero que los oyentes hayan disfrutado esta charla.
Muchas gracias a vosotros, de verdad que es un auténtico placer y bueno, Humberto y Paqui, de verdad, gracias por esta oportunidad de dejarnos hablar de este libro y bueno, y estamos a vuestra disposición, tanto yo como el autor.
Pues muchas gracias, claro que sí. Nosotros tenemos también otro correo, ¿eh? O sea que Humberto, no pienses despedir esto sin dar los datos nuestros.
Ah, que quieres que invite a la gente a que nos escriba. Pues que nos escriban entonces. Nos escriban a tertulias@iberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir también a...
E Iberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues un abrazo para Marta y para Paqui. Gracias a los oyentes por su atención. Y regresen todos aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro episodio de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.